En primer lugar, señalar la magnitud del problema, ¿no? Cada vez hay más diagnósticos, más tratamientos sobre población sana, cada vez hay más sentimiento de enfermedad. El sentimiento de enfermedad es algo que crece, algo que estudió un economista indio, Amartya Sen, que fue premio Nobel y rector de la London School of Economics, que llegó a documentar que cuanta más nivel de riqueza tenía, más recursos tenía una sociedad, más enferma se sentía, ¿no? O sea, un capitalismo más floreciente, una economía más floreciente, genera un sentimiento mayor de enfermedad. Y eso lo corroboran, pues, estudios posteriores en donde, pues, se ve que nos sentimos, cada uno de nosotros nos sentimos por lo menos portadores de dos enfermedades o más, ¿no? Con la curiosidad de que algunas de ellas no están diagnosticadas y entonces, pues, eso demandaría por parte del paciente en este círculo vicioso de medicalización el que hubiese más diagnósticos y más tratamientos, ¿no? ¿A qué se debe esto? Bueno, pues fundamentalmente el estar enfermo es un negocio, por eso nos quieren enfermos, ¿no? Eso, y ahí el gran inductor, el gran promotor, pues es sin ninguna duda la industria farmacéutica. Pero no es solo un problema de la industria, sino que el sistema sanitario que tenemos no es un sistema de salud, sino que es un sistema de enfermedad, y en esa medida, cuantas más enfermedades, pues más poder, más influencia, y todo eso se desarrolla en un contexto, que es la cuestión fundamental, que es un contexto político en donde los medios de comunicación pues juegan un papel esencial, ¿no? Que es la fascinación tecnológica, el consumismo de recursos tecnológicos, de medicamentos, y una forma de entender la relación con la vida y con la muerte que potencia y multiplica la medicalización. Y todo eso, como ustedes saben, se produce en un espacio global que es bipolar, en un sitio, una parte del mundo polimedicación y en excesos, y en la otra parte del mundo pues no hay acceso a los medicamentos esenciales, y en un mercado que se puede caracterizar como no competitivo, que se ordena, organiza, se regula pues desde la Organización Mundial del Comercio fundamentalmente y de otros organismos supranacionales. O sea que nos encontramos ante un problema complejo, un problema que no se puede simplificar de manera maniquea diciendo que el culpable es la industria. Hay un problema de índole sistémico, ¿no? No es ni un solo agente, ni es un problema de personas o circunstanciales, sino un problema de carácter sistémico. Y la prueba de eso, pues la tenemos con los médicos, ¿sí? Pues los médicos, Raymond Nihan dice que hay 16 formas de enredo entre los médicos y la industria, ¿no? 16 formas de enredo que socavan su independencia profesional, ¿no? O sea, de tal manera que solo hay un sector en estos momentos de médicos, que son médicos críticos, mientras que hay una mayoría de médicos que están influidos por problemas referidos a la medicalización y al sobreuso, ¿no?, de los recursos, ¿no? Este mismo problema también existe en la sociedad civil. En la sociedad civil, en los últimos años, pues ha crecido el interés público de determinadas organizaciones, como es el caso de las organizaciones de consumidores, también de pacientes, organizaciones de consumidores que ya desde hace años dirigen el foco de su atención a la salud, hasta tal punto que hay pues algunas consultoras que trabajan fundamentalmente para la industria farmacéutica, que habla de que hay un cambio de paradigma, que la industria va a centrar en los próximos años la promoción y el patrocinio de los medicamentos en el ciudadano, en el consumidor, y no en los médicos, ¿eh? Sobre esto pues hay la promoción sobre los medicamentos, pues es una promoción muy intensa, es una promoción que no es para informar, sino fundamentalmente para vender, que una buena parte de esa promoción es promoción engañosa, pues se dice, por ejemplo, se ha estudiado que el 95% de los anuncios publicitarios carecen de base científica. Y por último, señalar la importancia de la promoción directa a los consumidores, que como ustedes saben, pues está prohibida en Europa, por un artículo 88 de la directiva europea que regula los productos farmacéuticos, pero que desde hace 10 años pues ese es una normativa que está continuamente amenazada, ¿no? Continuamente temblando, porque desde la industria se pretende pasar a la publicidad directa de los medicamentos desde el punto de vista promocional, ¿no? Los daños de la epidemia son cuantiosos, ¿eh? Los 200.000 personas que mueren al año en Europa, ¿no?, como consecuencia del consumo de medicamentos. Hablaba también de que el foco se dirige a lo innecesario. Pues ahora saben, por ejemplo, que la hepatitis, existen nuevos medicamentos antivíricos de acción directa para tratar la hepatitis C, y que el coste en 12 semanas es de 140.000 euros, ¿no? O sea, que es un coste pues prohibitivo para los prohibitivo para los sistemas sanitarios, cuando la producción de esos medicamentos, la producción en fábrica, pues es de $250, ¿no? O también es conocido pues el caso del VIH, ¿no? El cómo los medicamentos costaban en su momento $10.000 al año y por persona, y después con la aparición de los genéricos eso bajó a $100 por persona año, ¿no? Y el cuarto efecto negativo pues es el ocultar los determinantes de la mala salud y poner una barrera al empoderamiento de la ciudadanía, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta que hay social a este problema? Pues existe una respuesta, pero la correlación de fuerzas sin duda es desigual, ¿no? Existe un desbalance entre la epidemia, que tiene poderosos medios económicos, políticos, profesionales, y cantidades cuantiosas de dinero, y que además pues es una epidemia que progresa, que por ejemplo en estos momentos ya no se venden píldoras, sino que se venden servicios integrales, ¿no? Y existe una desproporción entre esta epidemia, que es una epidemia muy potente, y la respuesta. Bueno, nosotros pensamos que sí existe este desbalance, y que fundamentalmente la respuesta tiene que basarse en dos cosas: en mejorar el conocimiento, pero sobre todo en actuar. La respuesta, decíamos antes, que es una respuesta desigual, débil, pero es una respuesta que ha ido ganando amplitud, ¿no? Organizaciones de profesionales, de consumidores, de estudiantes de medicina, de incluso de colectivos periodísticos, ¿no? Y en España, bueno, pues no me voy a detener, pero hablar de, bueno, desde las iniciativas que está tomando y que ya lleva tiempo con ellos la OCU, pues hasta el blog, por ejemplo, que tiene Rafa Bravo, la iniciativa CESCA de Juan Gervas y un largo etcétera, ¿no? En ese largo etcétera nos incluimos nosotros, que somos No Gracias. No Gracias pretende ser un movimiento más que una organización, porque nace con la voluntad de unir lo que en estos momentos existe, ¿no?, o por lo menos establecer relaciones entre lo que existe, ¿no? En esa medida, bueno, pues existen No Gracias locales. Por ejemplo, en Asturias tenemos un No Gracias que funciona de forma regular, también lo hay en Murcia. En Andalucía, pues hay una Justicia y Paz en Cataluña, pues por ejemplo, del ámbito de la salud, es la que representa No Gracias, o la Asociación de Donas de Baleares es No Gracias en Baleares, y bueno, pues tenemos algún tipo de alianzas, ¿no? Pues por ejemplo, estamos en un grupo de trabajo, salud, medicamentos e innovación, de Salud por Derecho, Médicos del Mundo, Farmacéuticos sin Fronteras, algunas organizaciones de consumidores, como una que hay transatlántica. Bueno, esta es la idea central de lo que yo quería decir, ¿no? Que para cambiar la marea, para que la marea crezca, necesitamos campañas como las que nos propone OCU ahora, y necesitamos alianzas. Por un lado está el conocimiento, por otro lado está la acción, y la tercera pata es la cooperación, ¿no? Y una propuesta de cooperación, y con esto termino, es la que acaba de lanzar The Lancet, ¿no?, la revista inglesa, ¿no?, que es una iniciativa para un acceso universal a los recursos de la salud, ¿no? Un acceso universal porque de lo que estamos hablando es de un enfoque de derecho, ¿no? La salud es un derecho y en esa medida el acceso a la salud, ser más preciso, es un derecho, y en esa medida pues hay que saludar esta iniciativa de Lancet, que bueno, yo planteaba ahí en cuatro puntos: deslindar salud del mercado, el conocimiento es un buen común, tiene que haber un mayor rol público, pero sin estatalismos, porque hay que diferenciar, eso lo hemos aprendido en la práctica, lo procomún de lo estatal, y esto tiene que producirse en un marco de salutogenia, ¿no?